Muy bien. Entonces, hay algo importante que Pedro quiere decirnos aquí al final de esta carta. Y él está a punto de hacernos una última exhortación amorosa a vivir poniendo nuestros ojos en la eternidad. Y quiero aclarar un poquito de esto. ¿Qué significa esto? ¿No? Con mucha frecuencia, y ustedes no me van a dejar mentir en esto, pero con mucha frecuencia, nosotros, aún nosotros los creyentes, dejando a un lado a Dios en nuestros planes, hacemos esos planes y a veces tenemos aún sueños, ¿no? De gozar una vida en este mundo de comodidad, de tranquilidad y de paz. Como si en realidad para nosotros los creyentes este mundo fuera nuestro destino final. Y eso es algo que le preocupaba mucho al apóstol Pedro y lo hemos visto a lo largo de esta carta, ¿no? Nosotros en verdad muchas veces no estamos poniendo nuestros ojos en las cosas eternas. Y eso puede verse reflejado en las cosas que hacemos y las decisiones que vamos tomando en nuestra vida. Muchas veces estamos esperando en este mundo que las cosas mejoren. ¿Cuántos de ustedes son optimistas hoy en día que las cosas van a mejorar? Que se van a poner mejores en el mundo. Y sin embargo, ahí estamos, invirtiendo toda nuestra mirada y lo que hacemos en las cosas de este mundo, ¿no? Estamos esperando que mejoren, estamos esperando, no sé, obtener ganancias de negocios que hacemos en este mundo, como si eso nos fuera a dar la satisfacción plena de lo que realmente estamos buscando. Y Pedro nos recuerda a todos nosotros los creyentes, ¿no? Que cada uno de nosotros estamos esperando algo mucho más grande y mucho más importante que cualquier cambio político, social o económico. Todos nosotros nos enteramos lo que pasó en Venezuela, ¿no? Y ahorita pues es una alegría inmensa, a lo mejor para muchos, no lo sé, ¿verdad? Pero yo me imagino que sí. Pero aún en esas cosas no podemos poner nuestra mirada, porque son que son temporales. El mundo está gobernado por el hombre. Y el hombre sin Cristo es pecador, ¿no? Bueno, todos somos pecadores, pero va a tender a gobernar pensando en sí mismo. Aún lo que hizo Trump. ¿Ustedes creen que Trump hizo eso solamente porque buena como alma de la caridad? Venezuela está riquísimo en petróleo. Él no hubiera hecho eso. Digo, qué bueno, a lo mejor yo no sé y cada quien puede tener su opinión, pero ahí es donde veo que muchas veces, aún nosotros los creyentes, estamos queriendo poner nuestra confianza en esas cosas. Y Pedro está aquí a punto de decirnos que debemos estar viviendo como creyentes poniendo nuestros ojos en las cosas eternas, en las que van a durar aun cuando tú ya no estés aquí. En este mundo. ¿Sí? Y él está escribiendo esta carta como un hombre que está cerca de su muerte. Como un hombre que tiene una experiencia grandísima. Como un hombre que caminó personalmente con Cristo. Digo, que le falló a Jesucristo. ¿Cuántas veces no le falló Pedro? Pero que también Cristo le restauró una vez y tras vez. Y en este momento está tratando de escribir estas últimas líneas de su carta, preocupado por nosotros los creyentes, para que tengamos una firmeza espiritual y que dejemos de poner nuestra esperanza en las cosas de este mundo y que más bien pongamos nuestros ojos en Jesucristo, en las cosas que realmente valen para la eternidad. Porque al final de cuentas, la pregunta central de este pasaje no es si Cristo va a regresar o no. Pedro ya nos habló en el contexto de esta misma carta que Cristo viene otra vez, ¿sí? La pregunta es, si Cristo regresa hoy, ¿cómo te va a encontrar viviendo a ti hoy? Y ahí es donde realmente deberíamos de estar preocupados en un sentido de que quizás nuestra mente, nuestros ojos, nuestros deseos, no están puestas en las cosas de arriba. Como dicen Colosenses, Pablo, ¿no? Que pongamos nuestra mirada en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Entonces, la primera cosa que vamos a ver aquí en el versículo 14 es cómo debemos estar viviendo nosotros mientras Cristo regresa. Debemos estar viviendo una vida de santidad mientras esperamos el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú no anhelas la venida de Cristo, yo creo que tienes una perspectiva muy errónea. Y muchas veces eso se manifiesta en las cosas que hacemos y las decisiones que tomamos. Como estamos viviendo para el hoy, para el presente, y no para el futuro, en lo que nos espera. Versículo 14. Pedro dice, por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas. ¿Qué es lo que estamos esperando según el contexto? De los versículos anteriores era un cielo nuevo, una tierra nueva donde habrá siempre justicia eterna. Ahí sí va a haber una verdadera justicia y para siempre, no momentánea como todo lo que sucede aquí en la tierra. Y entonces dice Pedro, procuren con diligencia ser hallados por él, cuando él regrese, ojalá y nos haya así, viviendo, ¿cómo? En paz, sin mancha e irreprensibles. Nos está haciendo una exhortación, pero noten que es una exhortación amorosa, porque nos llama aquí amados. Él está realmente preocupado por las decisiones que estamos tomando como creyentes y por dónde nos estamos enfocando en las cosas de este mundo. Y él nos está recordando aquí que mientras esperamos ese fin de todas las cosas y el regreso de nuestro Señor Jesucristo, nuestra responsabilidad como creyentes es vivir una vida en santidad. Y noten cómo no está diciendo aquí Pedro que procuremos con diligencia. ¿Qué implica eso? Implica un esfuerzo intencional de nuestra parte para hacer esto. Porque la vida cristiana no debe ser una vida pasiva. No basta con decir, ah, pues gracias Señor, porque me diste la vida eterna. Y ya, me cruzo de brazos, me siento, me conformo en venir solamente cada domingo aquí a sentarme 2 horas y con eso basta. No, la vida cristiana no debe ser una vida pasiva. Debemos estar obrando, dice aquí, esforzándonos con diligencia, primeramente y para que si Cristo viene hoy nos encuentre viviendo, ¿cuál es la primera palabra que viene en sus Biblias? ¿Nos encuentre viviendo en qué? En paz. ¿Y sabes qué significa eso? Significa que tú, pase lo que pase en este mundo, tú estás confiando en la soberanía de Dios. ¿Y eso te va a dar qué? Paz. Cuando tú estás atribulado, angustiado por las cosas, es que tú no estás confiando verdaderamente en la soberanía de Dios. Pase lo que pase, el Señor nos encuentre viviendo en paz, confiando en Él. Y después nos dice que debemos, ojalá y que cuando Él regrese nos encuentre viviendo también, dice aquí, sin mancha. Es decir, implica teniendo una vida limpia ante Dios, una conciencia limpia ante Dios. ¿La tenemos? ¿Tenemos una vida limpia? ¿Tenemos una conciencia limpia en todo lo que estamos haciendo? Y también para que cuando Él regrese, dice, nos encuentre viviendo una vida irreprochable. Okay, y esto es más que nada con un testimonio agradable a Dios ante los hombres. ¿Estamos dando muerte como creyentes ese testimonio que debemos de estar dando ante el mundo que no le conoce? ¿O solamente cuando venimos aquí a la iglesia nos comportamos de cierta manera y hablamos de cierta manera, pero cuando estamos afuera con los amigos, con los familiares no creyentes, pues nos adaptamos a sus ideas, a sus maneras, a sus modos, a su lenguaje, etcétera, ¿no? Entonces, la santidad de la cual está hablando aquí Pedro no quiere decir perfección, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Y jamás vamos a ser perfectos hasta que no estemos glorificados en presencia de Cristo, ¿sí? Pero está hablando aquí, no quiere decir que no vamos a pecar, sino está hablando de santidad, es una vida. ¿Qué quiere decir la palabra santidad? Ok, que debemos de vivir una vida apartadas para Dios, ¿sí? Y eso implica que en todo lo que hacemos y en las decisiones que tomamos, tenemos a, como dijimos en la mañana, ¿no? A Dios en primer lugar de nuestra vida. Y piensa eso. De verdad, las decisiones que tomas o que tomo están puestas en ese orden. Primero le consulto a Dios. O eres como yo, ¿verdad? Que primero tomo decisiones alocadas a veces, sin pensar, basada en mis sentimientos, mis emociones, en mis anhelos. Y ya después, como dije hace rato, invito a Dios a mi vida. Ahora sí, Señor, ayúdame, ¿verdad? A que esto me salga bien. Eso no es vivir poniéndole a Él en primer lugar. Y quizás para alguien la pregunta es, ¿qué es lo que realmente vale la pena en esta vida? A lo mejor para alguien aquí podrá decir, a lo mejor, pues para mí, mi familia. Mi familia es lo más importante. Y sí, hay valor en eso. La familia es importante. Quizás para alguien es, pues mis hijos, yo quiero darles una buena educación, quiero que prosperen en la vida, que tengan una vida digna. Y también hay valor en eso. Pero la pregunta ¿es Dios el centro de tu vida? La prioridad de tu vida, tomas a Dios en cuenta antes de tomar una decisión en lo que vas a hacer. Y como dijimos también esta mañana, cuando uno pone primero a Dios en su vida, todas las demás cosas se van acomodando conforme a su voluntad, ¿sí? Cuando no lo estamos haciendo de esa manera, cuando tu prioridad no es Dios, todas las cosas se desordenan, ¿verdad? Porque no es la voluntad de Dios que lo hagamos de esa manera. Nosotros tratamos de acomodarlo, acomodar el lugar muchas veces, ¿no? Y aún culpamos a Dios y las cosas no salen como nosotros pensamos que iban a salir. Y no debe ser así. Nosotros tenemos un propósito como creyentes. Es como un automóvil, ¿no? Si tú tienes un automóvil que lo tienes guardado, lo compras de nuevo, nuevecito, ¿verdad? De fábrica, saliendo de ahí, de la agencia, y lo guardas en el garage de tu casa por 20 años. Obviamente la persona que lo ve ahí va a encontrar un carro impecable. Pero ese es el propósito por el cual fue creado ese automóvil. No, el propósito es movernos o llevarnos, recorrer distancias en él. Y igualmente así es con el creyente. Nosotros los creyentes no fuimos salvados para esperar cruzados de brazos sin hacer nada a que Cristo regrese otra vez. Necesitamos nosotros vivir activamente, estar involucrados en vivir para la gloria de Dios. Y si eso es, implica a lo mejor llegar más temprano los domingos para ayudar aquí, acomodar sillas o hacer cosas, así debe ser. Aún en esas cosas demostramos en qué lugar tenemos a Dios, ¿verdad? Porque es fácil nada más llegar aquí y sentarnos, ¿verdad? Y ya. Pero aún en esas pequeñas cosas demostramos que Cristo, que Dios realmente no es nuestra prioridad. Y la pregunta es, ¿cómo te encontraría Cristo hoy? Si Él regresara hoy, ¿cómo te encontraría? ¿Estarías viviendo en paz, confiando realmente en la soberanía de Dios? ¿Estás reflejando verdaderamente que estás viviendo para la eternidad? ¿O en lo que estás haciendo reflejas que estás viviendo para el hoy, para el presente, para tus negocios? Como bien sabemos que Pedro nos ha estado enseñando aquí que este mundo va a ser destruido y que esperamos un mundo mejor, un cielo nuevo, una tierra nueva, donde viviremos en la eternidad con justicia perfecta. Pero aún así nosotros nos empeñamos en hacer nuestro reino aquí en la tierra, un reino que será destruido, ¿no? Ahora, Cristo viene y uno se pregunta, ¿por qué tardas tanto, Señor? ¿Cuántos años han pasado de que Él dijo esto? Poquito más de 2000 años, ¿verdad? Pero yo te pregunto, para un Dios eterno, ¿cuántos son 2000 años? ¿Perdón? Bueno, la Biblia, Pedro mismo nos dice, ¿no? Para el Señor, 1000 años es como, pues, supongamos 2000 años, 2 días, por un decir. Él no está tardando, Él está siendo paciente con nosotros para nuestra salvación. Pues sí, a nosotros se nos hace una eternidad. ¿Cuánto podemos llegar a vivir nosotros? Híjole, yo me doy de brincos y llego a los 70, ¿verdad? Veo personas a los 90 y digo, hijo, ¿me faltará tanto? Y hasta como que me agobia. En realidad yo estaría deseoso que Cristo regresara hoy. Yo no sé. Porque hay cristianos que piensan de otra manera diferente y dicen, no, yo quiero primero terminar de hacer lo que estoy viviendo aquí. No tienes ni idea del mundo que te espera en la gloria con Cristo. Y realmente no conoces lo que Él está preparando para ti cuando estás pensando de esa manera. Todos deberíamos estar anhelando el regreso de Cristo. Ya sea que Él venga primero o que muramos, pues con el Señor estaremos. Como dice Pablo, ¿verdad? Entonces, la paciencia de Dios es para nuestra salvación. Versículo 15 dice, consideren la paciencia de nuestro Señor como ¿qué? Salvación. La única razón por la que Cristo no ha regresado es porque Él está siendo paciente con los que no han creído. Él quiere que muchos se salven, ¿verdad? Nosotros somos egoístas, ¿no? Yo dije, ay, ya preferiría vivir en paz para toda la eternidad, estar con Cristo y no sufrir en esta tierra por un decir así, ¿no? Pero eso es egoísmo. Pero Dios es amor y Él nos ama y Él es paciente. Dice, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Muchos de nosotros, aún nosotros los creyentes, vivimos vidas como alarmadas. Estamos alarmados por lo que está pasando en el mundo, nos desesperamos, nos angustiamos. Pero Pedro dice, escuchen esto, Dios no está tardando, Dios está siendo más bien paciente con todos nosotros. Cada día que pasa es una oportunidad para extender la gracia a personas que no han llegado a completar el número de las personas que serán salvas y estarán en la eternidad adorando y alabando al Dios del universo. Y Pedro aquí incluso hasta afirma, ¿no?, que Pablo habla de estas mismas cosas en sus cartas. O sea que el mensaje entre los que escribieron la palabra es consistente. Tenemos un Dios que es soberano y no ha fallado su plan. Es como, por ejemplo, ¿quién de ustedes aquí es agricultor? Bueno, aficionado, agricultor aficionado, pero cuando yo planto algo en mi jardín, soy tan desesperado y tan impaciente ya que todos los días salgo a ver si ya salió algo, ¿no? Y sale un pedacito de verde ahí, allá, y estoy emocionado. Y al otro día salgo y hago lo mismo. Y ya cuando das la flor, quiere decir que viene ¿qué? El fruto, ¿verdad? Y ya está, ay, la flor, y todos los días estoy checando, ya salió, uy, ya, un chilito, ahí en un pedito, y estaba ahí pensando y pensando y pensando cómo voy a ir avanzando todo esto, ¿no? Pero Dios no es así. A Dios no le sorprende nada. Él sabe exactamente lo que está haciendo, ¿ok? Entonces, Dios está esperando, no porque sea débil, sino porque quiere que muchas personas lleguen a ser salvas. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestras vidas hoy en día? No debemos estar viviendo, y esto es algo que quiero animarles, y creo que Pedro está haciendo esto aquí, no debemos estar viviendo dominados por el miedo de lo que va a sucedernos. Cuando tú estás dominado por el miedo de lo que pueda pasarte en esta vida, no estás viviendo en paz, sabiendo que Dios es soberano. Y que pase lo que pase, Dios está en control. Él no se le pasa nada. A lo mejor para ti puede ser, ay, ¿por qué me pasó esto, verdad? Pero si te está pasando eso es porque Dios tiene planes para ti. Sea lo que sea. No debemos de estar dominados por el miedo de lo que pueda sucedernos. Nunca jamás pierdas la esperanza de que Cristo puede regresar en cualquier momento. Yo creo que vivimos nuestras vidas de verdad olvidando esto. Y si viviéramos pensando que Él puede regresar en cualquier momento, estaríamos realmente haciendo lo que Él nos encomendó hacer, que es aventar el salvavidas a todo el mundo que conozcamos porque el tiempo se acaba. ¿Estamos haciendo eso? Debemos de estar usando nuestro tiempo y nuestros recursos para avanzar el reino. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo puedes hacer tú avanzar el reino de Dios? Denme ejemplos. Ok, evangelizando. ¿Y dónde podemos hacer eso? En donde sea. Estás aprovechando realmente. Últimamente hasta me da molestia cuando llego a la tienda y digo, ay, no traigo folletos. Porque veo a una persona y que quiero darle un folleto, hablar, güey. Ay, digo, ay, me molesta, ¿verdad? Digo, ¿por qué si tengo que estar pensando en esas cosas, verdad? ¿Estamos de esa manera pensando en compartir de Cristo en cualquier momento que Dios nos dé la oportunidad? Y, por ejemplo, ustedes que hablan inglés, ¿verdad? Nosotros los que somos mexicas y colombianos, y pues estamos limitados con el idioma inglés para compartir, pero aún nos podemos dar un folleto en inglés también, ¿verdad? No es el folleto lo que convierte a la persona, es Cristo, es Dios. Nosotros tenemos que estar obedeciendo solamente el mandato de ir y compartir con otro las buenas noticias de salvación. Entonces, recuerda que si Dios ha sido paciente contigo, ¿por qué no somos nosotros también igual pacientes con otros, no? Entonces, Dios es paciente con nosotros. Ahora, Pedro en estas últimas líneas también nos va a hablar de que hay un peligro que se presenta muchas veces, y es que hay personas que tuercen la palabra de Dios para engañar a las personas. Y eso es lo que va a decirnos en el versículo 16 y el versículo 17. Aquí encontramos el peligro que hay en torcer las escrituras. Mira lo que dice el 16. Asimismo, hablando de las cartas de Pablo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables, ahí está la palabra, tuercen, enchuecan, ¿verdad? Como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Al hacer esto, lo único que están haciendo es traer un juicio más grande hacia ellos, ¿verdad? Por tanto, amados, otra vez nos recuerda esta exhortación que es con amor, porque le importamos, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza. Y lo primero que está haciendo Pedro aquí es reconocer que hay cosas en la Biblia que pueden ser difíciles de entender. ¿Cierto o no? No, a veces hay cosas que, ay, no entiendo esto, ¿verdad? Pero eso no es un problema de la palabra de Dios en sí, sino es un problema que hay en el corazón de los seres humanos, que muchas veces utilizamos versículos que son difíciles de interpretar para torcerlos y cambiar su significado, ¿no? Aquí habla de las personas ignorantes, aquellos que no saben, y habla de los inconstantes que tuercen la palabra de Dios para su propia perdición. Y Pedro aquí nos está advirtiendo a todos nosotros de tener cuidado con el error doctrinal. Porque ¿qué hace el error doctrinal? Nos confunde y nos desvía realmente de la verdad. Hay personas que a veces por orgullo, ¿verdad?, se meten a la palabra, ¿verdad?, pero para solamente tener, según la capacidad intelectual, de poder entender muchas cosas de la palabra, y en su propio entendimiento, ¿verdad?, empiezan a torcer las escrituras y a pensar realmente lo que dice aquí. A veces es tan sencillo entenderlo, pero tratan de darle significados muy espirituales a veces, ¿verdad? Y eso a veces tuerce la verdad de la palabra de Dios. Entonces aquí Pedro nos está enseñando algo crucial. Si tú no quieres ser engañado por personas que están torciendo la palabra de Dios, ¿qué tienes que hacer? Si tú no quieres que te engañe alguien acerca de algo, ¿qué haces? Estudiar, escudriñar las escrituras. No hay atajos que te puedan ayudar a conocer mejor a Cristo y su palabra. No va a llegar un ángel del cielo a darte una revelación. Ah, aquí está toda la Biblia y te la voy a meter un chip en la cabeza para que ya la tengas. Otra vez Pedro dice que debemos esforzarnos diligentemente. Debe de haber una propuesta de nuestra parte a querer alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. A lo mejor podemos decir, no, pues es eso, que se lo dejamos a Alejandro y a otros que nos la den ya masticada la palabra de Dios. Pues a mí me ayuda estudiarla, ¿verdad? Pero a ti no te va a ser de provecho de esa manera. Si tú mismo no estás cada día en las escrituras, ¿cómo quieres tú a lo mejor defender el error bíblico ante otras personas que quieran o estén torciendo la palabra de Dios? No hay atajos. Necesitamos, para conocer de manera profunda, necesitamos invertir tiempo en estudiar las escrituras. Y sobre todo, no solamente para tenerlo acá, en la cabeza, sino ponerlo en práctica, aplicarlo a nuestra propia vida, ¿no? Tú puedes ver una casa muy bonita, hermosa, ¿verdad?, bien decorada, pero si esa casa no tiene un fundamento firme, cualquier tormenta que venga se la va a llevar. Y lo mismo es con los creyentes que no estamos en la palabra. Podemos estar por fuera, ah, sí, soy cristiano, etcétera, ¿verdad? Pero el día que venga alguien con algo que tú no conoces, y a lo mejor vas a ser susceptible al engaño o al error doctrinal. Entonces, para evitar eso, Pedro nos insiste aquí que debemos de estar en la palabra de Dios. Yo te pregunto, a ti, ¿cuánto tiempo inviertes tú cada día en estudiar la Biblia, en leer la palabra de Dios? Sé honesto contigo mismo. Si no lo estás haciendo, te animo a que lo hagas, ¿verdad? Y que no te conformes. No te conformes con venir aquí los domingos un ratito y escuchar, porque de eso no te va a beneficiar de nada. Entonces, con esto vamos al último punto que Pedro quiere enseñarnos aquí, y es a tener un crecimiento continuo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 18 primero, la primera parte. Dice, antes bien, esto es lo que debemos hacer. Crezcan. ¿Qué significa la palabra crecer? Digo, es obvio, ¿no? A lo mejor nos podemos, pero ¿qué implica crecer? ¿Ah? Prepararnos, ¿ok? Implica que, pues, un niño, por ejemplo, que ahorita mide, por ejemplo, uno de mis nietos, no sé, en pies, un pie, y, no, pues, no sé, en pies, no tengo ni idea, en pies, ¿cuánto dirá? No, un pie sería como un enano, ¿eh? No, no, no. No sé, en metros, estoy hablando a lo mejor de un metro y medio. Vamos a pensar un metro y medio, ¿sí? Crecer implicaría que a lo mejor en un año avanzo unas dos rayitas, ¿no? Hubo algo, implicó algo, hubo un crecimiento. ¿Y cómo puedes lograr eso? ¿Cómo puedes lograr eso si tú no te estás alimentando en lo espiritual? Si tú llegaste a creer y ya nada más te quedaste así, mira. Plano. No estás creciendo en Cristo porque no te estás alimentando de la palabra de Dios. Entonces, este versículo, vamos a leerlo otra vez, el 18, la primera parte. Antes bien, crezcan en la gracia. Es algo intencional que tienes que hacer, proponerte, esos propósitos que debes de tener. Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este versículo creo que es el corazón de este pasaje. Y yo podría ser casi así de la epístola, ¿no? Pedro no te está llamando aquí a saber más de la Biblia, sino a conocer, que es diferente, más de Cristo. Es diferente. Una cosa está acá y la otra está acá, ¿sí? El verdadero conocimiento no es algo ritualístico, místico, secreto, ritual. El verdadero conocimiento de conocer a Jesucristo lo revela la palabra de Dios. Ahí está y ahí es donde tú puedes llegar a conocer mejor a Cristo. Pero esto requiere de un esfuerzo intencional de nuestra parte. No nada más decir, ah, pues yo ya aquí nada más. Tenemos a veces actitudes así. Ay, ya, ya soy salvo, aleluya, amén. Espero a Cristo, ¿verdad? Y nada más. Y que los que están ahí enfrente, ¿verdad? Que sean los que nos estén leyendo la Biblia. ¿Y tu crecimiento? ¿Cómo va a llegar? ¿Tú crees que con una vez que vienes los domingos a escuchar la palabra de Dios es suficiente para conocer plenamente a Cristo? Es como esperar que un atleta de alto rendimiento haga buen papel en las Olimpiadas entrenando una vez por semana. ¿Tú crees que va a lograr algo ese hombre que se está preparando una vez por semana y solamente una vez por semana come adecuadamente? No. Es lo mismo en lo espiritual. ¿Cómo esperas tú crecer y serle útil a Cristo en esta vida si no estás alimentándote continuamente de las Escrituras? Y vemos aquí cómo menciona el nombre completo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos cómo Él le obedeció como Señor, le amó como Salvador también y le adoró como el Hijo de Dios. Nosotros también necesitamos crecer en el conocimiento de Cristo, conocer en el conocimiento de Cristo. No tanto acá, tú puedes saber tantos versículos, pero si no le conoces personalmente a Cristo, es solamente información que está llegando a tu cabeza. ¿Quieres crecer? ¿Alguno de ustedes de verdad pensaron en este propósito? Este año quiero crecer en el conocimiento de Cristo. ¿Quieres crecer en el conocimiento de Cristo? Te estoy preguntando, no es retórico. Entonces tienes que hacerte una intención verdadera de hacerlo. Como Pedro está diciendo, procuramos con diligencia hacerlo. No te va a llegar de un sueño que tengas. Tienes que desearlo, como dice Pedro mismo, como un niño recién nacido, que desea la leche para alimentarse y crecer, así tienes que desear estar en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, yo te pregunto, ¿estás creciendo espiritualmente? ¿Has notado crecimiento espiritual en tu vida últimamente o en los últimos años? ¿O te has quedado así, mira, enano? Tú lo sabes bien. Dios lo sabe. Entonces, ¿estás creciendo espiritualmente o has llegado al punto ya de estancarte? ¿Cuánto tiempo en realidad estamos dedicando cada día para estudiar la palabra de Dios? Yo te puedo decir que en mi propia vida, en lo personal, hubo un día en mi vida cuando noté que empecé a crecer. Y fue cuando hice ese propósito o me propuse estudiar la palabra de Dios cada día. Aun cuando trabajaba en México, tenía mi trabajo normal de, como ustedes, de 8 a 7 de la noche, ¿verdad? Pero yo sabía que yo jamás iba a poder crecer si no me hacía la intención de hacerlo. Y podemos poner miles de excusas y decir, es que no tengo tiempo, es que tengo una vida muy atribulada de tantas cosas y quehaceres que hacer en la vida. Haz tiempo. No hacemos tiempo para otras cosas que son más divertidas, a lo mejor para nosotros. El día que yo me propuse levantarme más temprano, una hora más temprano todos los días para empezar a leer la palabra de Dios, fue cuando realmente comencé a ver que empecé a crecer espiritualmente. Tienes que tener esa intención. Propóntelo en tu corazón, hacerlo. Espero que no sea algo que nos ahorita nos entre, ay sí, se oye bonito. No, sino que realmente, como dije, también lo apliquemos a nuestra propia vida. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo termina Pedro esta carta con una alabanza a nuestro Señor Jesucristo. 18, segunda parte. Dice, a Él, refiriéndose a Jesús, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro está diciendo, tu día debe de terminar, perdón, a comenzar con Cristo. Tu día debe de terminar con Cristo. Todos los días que tú vivas en este mundo, así debe de ser. Así está siendo en tu vida ahorita. Tu vida está empezando con Cristo. Primer cosa que tú haces es, Señor, tú mereces la gloria y te voy a dedicar tiempo a ti. La última cosa que haces en el día, en la noche, antes de dormir, Señor, me encomiendo a ti. ¿Estamos viviendo de esa manera para Cristo? Quizás hoy has estado viviendo solamente para ti, para el hoy, para el presente, para este mundo. Lo que Pedro nos está llamando a hacer aquí es que estemos viviendo poniendo nuestros ojos en la eternidad. Todo lo que tú ves ahorita aquí, aún este edificio, todo se va a quemar. Y solamente lo que hagamos por Cristo va a permanecer para toda la eternidad. A lo mejor tú dices, ay, pues para ti es fácil porque te dedicas a esto, ¿verdad? Y yo tengo mi trabajo. Y yo, sí. Él no quiere que dejes de hacer lo que tú estás haciendo. Él te ha provisto para que tengas ese trabajo que tienes. Pero otra vez el principio es, busca primero el reino y su justicia. Y todo lo demás yo me encargo de suplírtelo. Quizás tú conoces de Cristo mucho. Aquí hay muchos que nos sabemos muchos versículos y todo, pero ¿conoces a Cristo realmente? Es diferente conocer de, conocer a Cristo, ¿no? Hoy Jesucristo te está llamando. Si tú no has creído en Cristo, te está llamando al arrepentimiento. Él te ofrece el perdón de tus pecados y darte la vida eterna. ¿Has recibido a Cristo? Hoy puede ser el día que tú encuentres la salvación. Si tú vienes a Cristo hoy, reconoces que no puedes llegar solo a la presencia de Dios, que solamente a través de su sacrificio en la cruz, tú tienes vida eterna si tomas esa decisión hoy. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y Dios no miente. Si tú pones tu confianza plena en Él, tú tienes vida eterna. Y si tú ya has creído en Cristo, lo que nos ha estado enseñando el apóstol Pedro, ¿no?, en todo esto, es que debemos estar viviendo cada día que pase poniendo nuestros ojos en la eternidad, en lo que realmente permanece para siempre. ¿Lo estamos haciendo así como creyentes? Yo creo que a veces nos volvemos complacientes, ¿verdad? Y nos conformamos con vivir solamente una vida de domingo, de cristianismo dominguero, como lo he llamado muchas veces. Sentarnos aquí, escuchar toda la semana, nos olvidamos totalmente, ¿verdad? Y recargamos baterías otra vez cuando venimos el domingo. Eso no es lo que Cristo espera de cada uno de nosotros. Por lo menos no lo veo aquí en la carta de Segunda de Pedro. Si yo pudiera resumir toda esta carta en unas cuantas palabras, es que debemos estar poniendo nuestros ojos en la eternidad, esperando un cielo nuevo, una tierra nueva, en donde siempre habrá justicia perpetua. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por esta exhortación amorosa que tú nos haces a través de esta carta de Segunda de Pedro. Ayúdanos, Señor, a proponernos con diligencia a conocerte mejor cada día, a dejar de a un lado pues todas las excusas y pretextos que ponemos, Señor, para dedicarnos más a tener una comunión más cercana contigo. Y pues no solamente usarte, Señor, en tiempos de necesidad y de alivio que necesitamos, sino realmente aún en los tiempos de adversidad, de prueba, poderte sentir, Señor, cerca de nosotros. Gracias, Padre, porque en amor tú pensaste en nosotros desde la eternidad para dar la vida de tu propio Hijo. Que sin Él no pudiéramos nosotros tener la esperanza de pasar un día la eternidad contigo. Yo te pido por aquellos que aún de verdad no han creído en tu Hijo Jesucristo, que por favor tú abras y toques sus corazones, que les ayudes a ver, Señor, su necesidad para poder entregarse a ti. Te agradezco, Señor, por estas cartas de Pedro. Gracias por el ánimo que en lo personal fueron para mí, y pues también que nos recuerdan dónde debemos estar poniendo nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros ojos, en esas cosas que tú creaste para cada uno de nosotros para la eternidad. Oramos todo esto, Señor, pidiéndolo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.